en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 25 de febrero del año 2022, una jornada que está marcada por el carnaval. Ayer por la noche se desarrolló el Xoves de Comadres de Verín, que marca los días grandes del entroido a lo largo de la provincia de Ourense. No fue como el de otros años, porque no hubo pregón, porque no se desarrollan actos multitudinarios, pero sí la gente tenía muchas ganas de fiesta y así se vivió. Esta mañana se está viviendo en estos momentos un desfile infantil muy especial en la ciudad de Ourense. Alrededor de 800 niños de educación especial, infantil, primaria y secundaria de diversos centros educativos están participando en un desfile de entroido infantil lleno de colorido, de creatividad, de imaginación. Un recorrido que partió hace apenas una hora de la Plaza Mayor. Allí estaban todos los niños, como digo, centenares, donde fueron recibidos por el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome. Gonzalo Jácome, además, vestido de Superman, vestido para el momento, y donde habló allí a los niños en este escenario de la Plaza Mayor. Y ahora están recorriendo distintas calles: Lamas Carvajal, Paseo, Parque de San Lázaro, Santo Domingo, Plaza do Ferro, Rúa da Paz, y finalizan en la Plaza Mayor en torno a la una de la tarde. En apenas media hora está previsto que finalice este desfile infantil que está llenando de creatividad, de imaginación, las calles de la ciudad. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estoy yo disfrazada con mi disfraz particular de Cope Go Couto. Sí. Tengo mi desfile aquí por el pasillo de casa, así que nada, fenomenal.
Hemos visto muy implicado al alcalde Ourense esta mañana, vestido de Superman.
¿Qué es eso?
La música de carnaval, claro, estamos en carnaval.
¡Ay! ¡Qué locura!
En días mágicos para toda la provincia de Ourense. No se han organizado pregones. Dime, Amelia, ¿qué pasó?
No te escucho, Juan.
Escucho
la música del carnaval. ¡Ey!
Hola, Amelia.
Que no te escucho, Juan, solamente estoy escuchando la música. ¡Ey!
Bueno, pues una alegría.
¿Hola?
Que escuche la música de carnaval. Las 12:33.
Hola.
Y estamos disfrutando de la música del carnaval, estamos disfrutando de un evento muy importante que tiene lugar en la provincia de Ourense, como es el carnaval. En estos momentos tiene lugar el desfile infantil de entroido. Por la tarde se espera en que se desarrolle además un novedoso desfile de animación protagonizado por 9 entroidos tradicionales de la provincia. Partirá a las 8 de la tarde, será el folión de Buchan, el folión de Tribes, los felos de Esgos, estarán también los felos de Maceda, los follareiros de Lobios, los galos de Amezquita, estará Paquita de Nicanor de Seixalbo, está Frei Canedo de Aponte y las pitas de Iroás, quienes recorrerán las principales calles del centro de la ciudad. Eso será a partir de las 8 de la tarde. Hace 24 horas estaba con nosotros el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, que ahora estaba pues con los niños en este inicio del desfile infantil, como digo, ataviado para la ocasión, vestido de Superman, de superhéroe, y disfrutando con los niños de este desfile infantil. Y nos hablaba de que se espera que se viva este fin de semana el de mayor éxito en la hostelería en los últimos años, decía él, porque además de la celebración del entroido, se desarrolla el Campeonato de España de Atletismo. Decía que los hoteles estaban llenos, que los visitantes están reservando en Vigo y en Santiago para dormir, para venir aquí a Ourense a pasar el fin de semana y para disfrutar de estos eventos. Además, recalcaba Jácome que los restaurantes tienen reservas a tope. Decía que espera que se realice el mejor entroido de la historia de la ciudad, porque es el primer carnaval en el que hay AVE para llegar a Ourense, el primer gran evento festivo de la ciudad tras la pandemia. Asegura que se han tomado todas las medidas de seguridad con motivo de la pandemia de COVID-19. Además, coincide que se han cancelado otros carnavales en otras ciudades y municipios, y eso puede llamar a la participación de otros miembros, de otros vecinos de otras ciudades, a disfrutar de estos días del carnaval de Ourense. Recordemos que el domingo de carnaval es el desfile, el único desfile de carnaval que se va a desarrollar en una ciudad gallega. Será el domingo a partir de las 5 de la tarde y tendrá el mismo recorrido que otros años. Partirá de las lagunas y después de recorrer las principales arterias de la ciudad de Ourense, pues culminará como siempre en la Plaza Mayor. ¿Amelia?
Sí, ahora sí. ¿Hola?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ahora sí, es que estaba escuchando carnaval, 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 toda la música. Digo, uy, están aquí como locos en la emisora hoy.
No estáis, y es que estamos como locos, ¿verdad? Siempre que estamos no, de carnaval.
No estaré disfrazado.
Yo ahora mismo no estoy disfrazado, pero esta tarde ya me disfrazaré. Cada día tengo un disfraz.
quiero verte.
Me verás, sí, sí. Me verás, te mandaré una foto.
Vale.
Vamos a hablar ahora de otro tema. Es ourensano. Es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, se llama Alexandre Sotelino Losada y, ¿sabes?, va a recibir mañana el premio a mejor docente universitario de España. Alexandre Sotelino, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, ¿qué tal? Feliz entroido también.
Feliz entroido. A ti te gusta también el entroido, ¿no, Alexandre?
Pues moito. A verdade que eu vou estar en Ourense, sairei un pouquiño. Pero, claro, hai que ter boa cara mañá. A verdade que para un ourensán, bueno, pois ter que marchar un sábado dentro e do fora, un pedacinho no corazón, pero bueno, a ocasión merece.
A ocasión o merece, iso que che iba a decir, ¿no? Me imagino que moi orgulloso. Millor docente universitario de España.
Pois sí, a ver, sorprendido, con unha mochila de responsabilidade importante, porque ao final está representando un colectivo tamén que bueno, igual que outros, nesta pandemia tivemos que adaptarnos, pois os profesores universitarios tamén. Entonces, tamén unha responsabilidade, non o vou negar.
Bueno, vamos a ver, definamos a cuestión. Que significa ser o mellor profesor universitario de España? Isto que aprobas a todos os alumnos, que lles gustas moitísimo, que eres o que mellor clases dá. Como se define o mellor profesor universitario?
Pois mira, de aprobar, creo que non. Seguramente haberá moitos alumnos e alumnas que non estén de acordo con esto, incluso. Así que, bueno, a mí o que me gusta é ser xusto co traballo que fa o alumnado. Sí que é certo que vamos facendo moitas dinámicas, moitas traballos, tarefas durante o longo do cuatrimestre, co cal é difícil, é un deses profesores nos cales é moi difícil sacar moi boa nota, pero ao mellor non é tan complicado chegar ao mínimo, non? Porque va sumando ao longo do cuatrimestre diferentes tarefas. Ser o mellor centro de España que a veces é un pouco casualidade, eu non sei, sí que é certo que valoran moitas cuestións, valoran a investigación, valoran cousas de docencia, o impacto que teñen aquelas cousas que vou facendo pois no meu día a día, incluso temas de transferencia. Sei que hai un comité que valorou diferentes puntos e bueno, na baremación pois saliu que o que máis puntuación tiña neste ano pois era eu, non? É dicir, con pouca diferencia incluso de outras compañeras e compañeiros de outras universidades, pero bueno, pois saliu así, a suma.
O premio está convocado por Premios Educabanca e son os propios alumnos os que che votaron, non?
Sí, realmente non son quen votan, son quen candidatan. É o alumnado o que fai as candidaturas dos docentes. No caso de universidade, no caso de primaria e secundaria, teñen que ser os representantes legais, os escritores legais. No caso de universitarios, como son maiores de idade, xa fan eles e elas as candidaturas. E logo, que dicíamos, logo hai dous comités de baremación que a partir dos teus méritos, currículum, do que alega o alumnado e tal, pois fai esa avaliación.
En todo caso, por que eres distintos demais? O sea, que é o que se resalta do teu xeito de ensinar?
Non creo que sea moi diferente o que fan outros e outras, sinceramente, non é por nada, pero non creo que sea moi diferente. De feito, eu aprendo vendo o que fan outros compañeros e compañeiras, e vou a cursos de formación e intento renovarme. que o que pasa? Sí que é verdade que eu nas aulas o que intento é variar, utilizar diferentes metodologías, diferentes recursos, diferentes formas de traballar, pero que tamén vai intrínseco a miña profesión. Eu estou dicindo estes días, eu son pedagogo, eu investigo novas metodologías, investigo en como se aprende máis e mellor. Ao final estou levando as aulas a aquelo pois, que me é natural como profesión, non? Entonces, aí quizás este o segredo, que bueno, a miña vida investigadora como profesor universitario, a miña vida docente, pois que se pisan, que se complementan unha a outra.
Claro, porque moitos estarán pensando, pero quen é Alexandre Sotelino? Pois é membro do grupo de investigación Esculca, desenvolve a súa docencia no marco do Departamento de Pedagogía Didáctica da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Non é o primeiro recoñecemento. Recentemente conseguiu a insignia Suísia polo proxecto Peinas, que leva coordinado durante 11 anos. E ademais, a súa traxectoria como investigador é moi prolífica. Publicou dúcias de artigos, capítulos e libros no eido da pedagoxía e participou en numerosos proxectos de investigación autonómicos, estatais e internacionais, difundindo seus resultados en congresos e eventos científicos. Este é o profesor que acaba de ser designado mellor docente universitario de España, pero estamos falando que se recibiron 1.178 candidaturas de todo o territorio nacional. Por eso, algo particularmente ten Alexandre Sotelino para ser considerado pois o mellor docente universitario de España, que o Goya de Educación que hai hoxe en día.
Pois non sei o que ten, Alexandre. Pero a verdade que a veces quedo así pampo, non, co tema. Eu creo que ata mañá que estei ali no acto e todo, non acabo de creer, porque bueno, pois chégame moi novo este tipo de temas, non? No final pois non é primeiro unha trayectoria, eu teño 35 anos, levo relativamente pouco nesto da docencia e na universidade. Entón é curioso, é moi curioso isto. O que digo, eu tamén creo que parte do meu que facer e do que son, debo yo tamén a miña vida cultural. É dicir, todos sabemos, eu son eso, son ourensán, pero e levo militando no ámbito cultural ourensán desde ben pequeno, diferentes asociacións múltiples de todo tipo, desde o Centro de Cultura Popular Santi Lorenzo, en Castrofloxo, sí, en Rebulir. Pues, tamén estou implicado nos últimos anos.
Con ese festival internacional que organiza.
Bueno, outras moitas asociacións, Foula, que estiven na Cruz Alta, o meu barrio, son entidades polas que pasei e que foron deixando pouso a mí. E que ao final eu creo que todas as persoas que levan participado en asociacións juvenis, culturais, deportivas, musicais, teñen un ingrediente engadido na súa vida, teñen outra forma de relacionarse coas persoas, porque teñen outra bagaxe tamén de socialización. E eu creo que tamén aí está parte do segredo, da forma de tratar coa xente, que fun aprendendo longo da miña vida.
Cambiou moito o ido educativo nos últimos anos?
Por desgracia, teria que decir que sí. Cambiou, o golpe máis radical foi agora na época pandémica, co tema da virtualidade. Pero creo que o ámbito educativo, si falamos de sistema educativo, bueno, por non falar de outros ámbitos, o sea, de ámbito de educación non formal ou extraescolar, no ámbito do sistema educativo os cambios non son tan grandes. De feito, eu creo que podemos falar vos e eu e rapaces e rapazas que acaban de sair, e vemos como non hai tantos cambios da educación que recibiron mellor os meus pais ou xente así, pois, que ten 40 anos agora, 50, e eu e os seguintes. Obviamente sí que hubo mudanza, se non as houbera, mala cousa. Pero os cambios en educación non son tan rápidos. E costa que vayan calando, que vayan deixando un pouso real. Tamén porque non dá tempo en España que as leis de educación coallen. Eso xa sería outro tema. Pero claro, estamos falando de cada 4 anos unha lei de educación. Non dá tempo a ter cambios reais.
Home, Alexandre, un deses cambios eu son... Mira, teño máis de 60 anos. Podoche decir que no meu tempo de estudos primarios, secundarios, incluso universitarios, non se podía pasar de curso si suspendías. Agora sí. Como é eso?
Agora sí que se pode. A ver, tamén é certo que a investigación pedagóxica está aí e avala algunha destas decisións, así como avalan noutros ámbitos científicos. O fin, eu son dos que digo que non debemos premiar, non debemos premiar aquelas persoas que non se esforzan, pero tampouco debemos castigar aqueles que non chegan a un mínimo, pero sí que teñen demostrado un esforzo e teñen demostrado unha constancia e unhas ganas de superación. Levamos anos falando das inteligencias múltiples, das posibilidades que ten cada persoa de aprender máis ou menos en diferentes áreas conforme as capacidades que ten. Ben, pois o mellor unha persoa que poda suspender, matemáticas, ou que poda suspender física, e poda pasar de curso, o mellor depois é un gran novelista histórico, porque sabe en historia e en lingua ten moi boas cualificacións, e unhas cousas van a compensar a outras. Non debemos castigar en función do que non nos sae ben, senón premiar, ao revés, premiar aquelas capacidades que mellor desenvolvemos. Neste sentido, creo que non é tanto o número das que se aproba, das que se prende, senón a decisión dos claustros de profesores e profesoras. Ao final, o profesorado conoce o dedillo ao alumnado, está durante un ano enteiro convivindo diariamente con eles, saben quen se esforza, quen non se esforza, quen fai, quen pon da súa parte para superar un curso. Eu creo que aí están as decisións. Ao final, eu creo que a valoración ten que ser máis en global do que se fixo durante un curso, e non tanto nas particularidades de cada materia. Non sei se me explico.
Sí. Falabas un tema importante, o que pasou na pandemia, a educación telemática. Eu quería preguntarte, primeiro, se chegou para quedarse, e segundo, se ese tipo de educación, crees nese caso que pode adquirir o alumnado as mesmas cualidades de coñecemento que a nivel presencial? Pues, ou dista moito da educación presencial?
Outro día tiña unha conversación deste tipo, tive a sorte de que me recibiu o ministro de universidades por este tema do premio, e o propio ministro de universidades, que tamén é profesor, dicíamos mesmo, ti que crees, que a virtualidade veu para quedarse, que non veu para quedarse, porque claro, a tendencia vai por aí, desde outras áreas do goberno están por aí, aparte o Ministerio de Universidades, curiosamente, comparte edificio con innovación e transferencia, o sea que algo teren que ver, e dicirle que non, eu dicía que eu estou convencido de que non veu para quedarse, porque eu como profesor e como alumno que asisten a cursos nesta época pandémica, daste conta que a capacidade de atención que tes, a forma de aprender, o nivel de aprendizaxe, como cala esa aprendizaxe, non é o mesmo que presencial, por varias cuestións. Ahora vou te contar como se eu fun a cursos que me interesaban en virtual, pois porque tiña que reformular, quería aprender novas plataformas, uso de novas plataformas e estrategias, a motivación non podía ser maior. E costábame seguir o fío, porque o ambiente, o lugar, os recursos, incluso o sonido, porque non é o mesmo sonido que sale dunha pantalla que un sonido real nun contexto. Eu creo que o ambiente onde se fai o proceso de ensino-aprendizaxe influe moito. E dímonos conta que sin unha parte emocional, sin esa parte espontánea que ten un aula, sin esa parte de intercambio que ten un aula, onde ves os ollos do alumnado e ves realmente se están aprendendo ou non están aprendendo ou se están durmindo, que se perde a parte máis importante dun proceso. Entonces, eu creo que hai cousas da virtualidade que sí que vamos a aproveitar para, pues, eu no meu caso sempre digo que mellor cuestións de titorías, para non ter que desplazarse, traballos en grupo pequenos, ou algunhas cuestións moi puntuais, ou formación, ou mellor en tempos curtos. Pero a presencialidade non é sustituible. E tamén nos valeu para darnos conta disso, de que non é sustituible.
Pois, estou totalmente de acordo. É un placer escoitalo de mans do mellor docente universitario de España, que mañá, no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia, da man da ministra de Educación e Formación Profesional do Goberno Nacional, Pilar Alegría, ademais de outras autoridades estatais, autonómicas e locais, van a asistir a ese evento, donde un ourensán, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, e que coñecemos moi ben pola súa vinculación cultural, cantas veces pasou polos micrófonos da cadena COPE para falar de eventos culturais, Alexandre Sotelino, pois vai a ser recoñecido como o mellor docente universitario de todo o territorio nacional. Noraboa, un abrazo moi forte.
Nada, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la vuestra llamada.
Alexandre Sotelino, el mejor docente universitario de España, y es de aquí, de Ourense. Son las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, la celebración del Entroido durante estos días y el Campeonato de España de Atletismo que se va a disputar durante este fin de semana en Expo Ourense ha llenado los hoteles y ha situado a los restaurantes con el cartel de completo. Lo contaba en la cadena COPE el alcalde de Ourense, Gonzalo Jaco. Me decía que se espera el fin de semana de más éxito en la hostelería en los últimos años.
Están todos los hoteles llenos, los restaurantes con reservas a tope, y bueno, creo que a nivel en la hostelería es el fin de semana de más éxito de Ourense de los últimos años. No sé si de la historia, pero luego de los últimos años sí. Hay gente que ya está reservando para dormir en Vigo y en Santiago para este fin de semana poder venir a los actos de Ourense, tanto de atletismo como de Entroido. Eso nunca había ocurrido, creo yo, no sé. Pero vamos, es un éxito sin precedentes.
En una entrevista en la cadena COPE, Gonzalo Jacome explicó que se va a realizar el mayor despliegue de orquestas de la historia en la ciudad. En la Plaza Mayor se ha situado la mayor carpa en Galicia y el desfile del domingo de Entroido, que partirá a las 5 de la tarde de Las Lagunas, con el recorrido habitual de los últimos años. Es el único desfile de carnaval que se va a desarrollar en toda Galicia. Gonzalo Jacome, alcalde de Ourense.
Entendemos que estas son las fiestas grandes de Ourense, más incluso que las del Corpus, y que más incluso que las de, obviamente, bueno, que San Martín y otras. Y entonces son las grandes fiestas de Ourense, el Entroido, y tenemos que tener una inversión de acorde a eso, ¿no? En Canarias se gastan 18 euros por habitante, en Cádiz 12 euros por habitante, y nosotros creo que gastaremos en torno a 4 euros por habitante. O sea que no tanto con la fiesta de Ourense, que se gastaban 480.000, pero yo creo que nos vamos ahí a los 300 y pico mil, que son en torno a 3-4 euros por habitante.
A esta hora está concluyendo la primera cita importante del carnaval de la ciudad. Es el desfile infantil de Entroido. Alrededor de 800 niños de educación especial, infantil, primaria y secundaria de diversos centros educativos participan en un desfile lleno de colorido, creatividad e imaginación. El recorrido partió de la Plaza Mayor, donde fueron recibidos por el alcalde Gonzalo Jacome, y recorrieron las calles Lamas Carvajal, Paseo, Parque de San Lázaro, Santo Domingo, Plaza del Hierro, Rúa La Paz, para finalizar de nuevo en la Plaza Mayor, donde están a punto de llegar. Es la segunda edición de este desfile, encabezado por el alumnado del CEI Virxe de Covadonga y de Aseiroás, disfrazados con las máscaras de la pita de Iroás, una de las máscaras tradicionales del carnaval. La programación del Entroido en la ciudad va a continuar desde las 8 de la tarde con un novedoso desfile de animación protagonizado por 9 entroidos tradicionales de la provincia. Será el Folión de Buxán, el Folión de Tribes, los Felos de Esgos, los Felos de Maceda, Follareiros de Lobios, Galos de Amezquita, Paquita Nicanor de Seixalbo, Frei Canedo de Aponte y las Pitas de Iroás, quienes recorrerán las principales calles del centro de la ciudad. La magia del carnaval se vive también a lo largo de la provincia de Ourense. Esta pasada noche se desarrolló el Xoves de Comadres de Verín, sin pregón ni actividades multitudinarias, pero la fiesta se desarrolló en la villa berinense. Xinzo, Verín y Laza viven el triángulo mágico de Entroido, viven los días grandes del carnaval. 12:54, estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Viernes de carnaval, marcado por cielos despejados, brillará el sol durante esta tarde a lo largo de toda la provincia y rozaremos los 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Echamos un vistazo a las carreteras con que nos encontramos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Poca cosa hoy de obras en las carreteras y además la mayoría van a finalizar dentro de un ratito, sobre la una de la tarde, pero de todas formas avisamos que a los conductores que circulan por la Nacional 541 entre Ourense y Pontevedra, concretamente en el kilómetro 14 en Vilerma, se van a encontrar pues con el carril derecho cerrado en dirección Pontevedra. Hay obras también en la Nacional 120 desde en Barreiros, en el kilómetro 567. Hay un carril cerrado y obras en la carretera OU113, que es la que une Verín y Vilar de Barrio, concretamente desde el kilómetro 17 en Matamá hasta el 27 en Carraxo. Hay un corte móvil y afecta a ambos sentidos de circulación.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En deportes no se habla de otro tema que no sea el Campeonato de España de Atletismo. Se va a disputar durante este próximo fin de semana en el recinto ferial de Expo Ourense con los mejores atletas del territorio nacional que estarán en Ourense marcando sus mejores marcas.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El alcalde orense Gonzalo Jaco me aseguró que los técnicos municipales le han confirmado que las modificaciones planteadas al Plan General de Ordenación Municipal no entrañan ningún riesgo para el Ayuntamiento de Orense. En una entrevista en la cadena COPE, Jaco me sale así al paso de las declaraciones vertidas por la edil de urbanismo de Orense, Sonia Ogando, también aquí en la cadena COPE, donde aseguraba que eran muy peligrosas tres modificaciones al planeamiento urbanístico que quería introducir el alcalde de Orense y ya había solicitado informes técnicos y jurídicos. Estas tres modificaciones planteadas por el alcalde y cuestionadas por la concejala Pop son las torres de Copasa en el río Miño, la finca Mariña Mansa con el proyecto de rascacielos y el peri de Ascaldas. Son las 12:56. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Se pide una investigación sobre lo ocurrido en la presa de Vilamartín de Valdeorras.
El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado varias iniciativas en el Congreso en las que reclama sanciones a la empresa responsable de la presa del embalse de Santiago, en Valencia Dosil, en Vilamartín de Valdeorras, tras el colapso de su compuerta central que se produjo en la noche del pasado martes, día 22. El diputado nacionalista denuncia las deficiencias técnicas y los daños estructurales causados por la falta de mantenimiento y la negligencia por parte de Iberdrola, que es la empresa concesionaria. Recuerda Rego que el de Santiago es un embalse con poca capacidad, tiene tan solo 12 hectómetros cúbicos, que ni siquiera estaba lleno debido a la sequía de este invierno, lo que permitió no lamentar grandes pérdidas, ya que el propio río absorbió el caudal de agua liberada por la presa y no había personas en el entorno del lugar que pudiesen verse afectadas directamente. Pero precisa que, más allá de la investigación interna que de oficio realiza la empresa, es preceptivo que las instituciones públicas con competencias realicen también una investigación independiente para analizar si se estaban llevando a cabo correctamente las labores de mantenimiento, y demanda además a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que compruebe el estado de las instalaciones hidroeléctricas. Néstor Rego quiere conocer también si se levantó algún acta sobre deficiencias técnicas o daños estructurales en esta u otras presas situadas en la cuenca del Miño-Sil y si se detectaron con anterioridad problemas que hicieran pensar en la posibilidad de que ocurriera un hecho como este.
Mañana sábado el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia se va a entregar en ese Palacio de Congresos el premio Educa Banca al profesor ourensano Alexandre Soterino como reconocimiento por ser considerado como el mejor docente universitario de España. Este galardón cuenta con una importante trayectoria en el ámbito educativo, se considera el Goya de la educación. Llegaron 1.178 candidaturas totales y la elegida es la del ourensano. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, asegurado que es una mochila de responsabilidad, que es un gran orgullo, y decía que la educación presencial nada tiene que ver con la educación telemática que se ha ofrecido en los últimos tiempos por la pandemia de COVID-19. Escuchas Herrera en COPE Ourense.